la siguiente plática bíblica titulada La prueba de nuestra fe 5 está basada en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, Romanos, capítulo 10, versículo 17, y se celebró el 20 de enero del 2021 por el predicador Carlos Treviño. Pues entonces nos vamos a dedicar ahora a ver el estudio del día de hoy, que la verdad está muy bonito. Estamos en esta serie que se llama La prueba de nuestra fe. Dios nos pone pruebas para ver dónde estamos parados. Decimos que estamos muy bien y efectivamente lo estamos hasta que viene una prueba a nuestra vida. Y entonces, reaccionando sobre esa prueba, vemos dónde estamos parados. Y Dios quiere que veamos eso para corregir y para seguir adelante en nuestra madurez en la vida cristiana. Hemos visto hasta ahora 4 estudios sobre la prueba de nuestra fe. Y este estudio yo lo quiero titular ¿Qué hacer cuando la fe baja? Bueno, ciertamente podemos tener pruebas, vamos muy bien con Dios y nos viene una prueba mayor para nosotros. Y hay diferentes grados dependiendo de cada persona. Pero puede ser un golpe duro y entonces tú dices, Dios, pues ¿qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto si yo estoy siendo fiel? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad nuevamente de escudriñar tu palabra, de ver tus principios, de aprender de ti y ponerlo en práctica en nuestra vida. Y te agradezco que tengamos este estudio el día de hoy para aprender mucho más de ti y nos des la sabiduría, la fuerza interna para poner todo esto en práctica. Gracias por las personas que se han conectado y las que se están conectando. Y gracias también por estos medios digitales para poder seguir con nuestros estudios. Te doy gracias, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ciertamente puede venir a tu vida una prueba, vendrán, pero una prueba que te hace tambalearte, una prueba en donde realmente sí hay un gran dolor, inclusive hasta pudieras decir que te pones en contra de Dios. Dios, ¿por qué has permitido esto en mi vida? Esta prueba es demasiado para mí. Yo sé que hay pruebas y las acepto, pero no como esta. Bueno, va en contra de lo que dice la Biblia, porque 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido prueba alguna que no sea humana y que Dios nos da juntamente con la prueba la salida. Así es que cuando vienen pruebas, que a lo mejor tú pienses que son demasiado para ti, no es así, porque Dios, que sí sabe dónde estás tú, te da la prueba que tú necesitas. Pero, pues ahí viene la enseñanza de qué hago cuando me estoy tambaleando. ¿Qué debemos de hacer cuando nuestra fe empieza a tambalearse durante la prueba? Marcos capítulo 9, versículo 25. Marcos capítulo 9. Marcos 9, 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Dios puede hacer imposibles. Él es experto en hacer imposibles. Nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Y lo que queremos nosotros es, pues, tener la fuerza de pasar la prueba y ver qué vamos a hacer cuando nuestra fe se tambalea. Como que nuestra fe, que estaba muy fuerte el día de ayer, empieza a escaparse de nuestra vida lentamente, no nos damos cuenta. Pensamos a veces que estamos en la prueba, que estamos bien, pero ya estamos alejándonos porque la cosa está muy dura. Estamos ya lejos, quizá a punto de claudicar en la vida cristiana. ¿Para qué quiero soy yo cristiano? Mira las cosas que Dios permite en mi vida. No se nos olvida que Dios trae las pruebas para probar en dónde estamos parados. Y muchas de esas pruebas vienen sin aviso. De repente llegó el problema. Santiago 1, versículos 2 al 4, que realmente es el centro de todos estos estudios. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Tener sumo gozo en la prueba? Uy, eso sí que está bastante duro. A veces voy a pasar la prueba, pero no me pides que la pase con gran gozo. Pero eso es lo que dice el versículo. ¿Qué hacer cuando estoy en medio de la batalla? De la batalla de mi fe, preguntándome por qué está pasando todo esto, quejándonos, frustrados, desilusionados. Yo pienso que he tenido fe, pero ahora es cuando más la necesito y la verdad se me están acabando las pilas. Dios, hemos visto cómo probó a los judíos en el desierto con diferentes pruebas. Lo hemos visto en los estudios pasados y vemos que los judíos nunca pasaron las pruebas. Siempre quejándose, siempre yéndose contra Moisés y contra el Dios de Moisés, que los había llevado al desierto para matarlos, en lugar de haberse mejor quedado en Egipto, en donde las cosas hubieran estado mejor. Inclusive, que fue lo que yo estuve leyendo en estos días ahí en el libro de Números, Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y estando en los límites de la tierra prometida, Dios no permite que entren a la tierra prometida porque no hay fe, porque piensan que no van a poder vencer a los moradores de esa tierra. Números 14, 20 al 23. Números 14, 20, que dice así: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ciertamente, como vivo yo y mi gloria tiene toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que yo he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Nos acordamos que Moisés mandó 12 espías a la tierra prometida para ver y hacer el plan de conquistar esa tierra prometida conforme a lo que Dios le había dicho a Moisés. Manda esos 12 espías, que no están en el libro de Números, sino que están en Deuteronomio. Y los mandó y regresaron todos muy desalentados. No podemos, son gigantes, nos van a vencer, no vamos a poder hacer nada. Y de esos 12 espías, 10 no tuvieron fe para creerle a Dios, solamente Caleb y Josué. Y entonces dijo Dios: perfecto, yo les hubiera dado la victoria, no importa cuán grande y terrible pudiera ser el enemigo, yo soy el que los venzo, no tú. Pero por cuanto su fe se les cayó y no creyeron en lo que yo les estaba diciendo, esta generación no entrará en la tierra prometida. Y no entraron. Esa generación de 20 años para arriba, hasta que todos se murieron, entonces la siguiente generación entró en la tierra prometida. Fallaron la prueba. Desfallecieron en la fe. Mateo 17, 20. Mateo 17, 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero no es así. Sí tendremos, como humanos que estamos creciendo en Cristo paulatinamente, nuestros momentos de flaqueo, nuestros momentos de duda, nuestros momentos de bajar esa fe que nosotros decimos tenemos y que Dios, por medio de las pruebas, nos está diciendo qué tanta tenemos. Las pruebas para los judíos en el desierto, para mí en estos días, son obvias. Pero, ¿cómo fallamos? La prueba es para que yo la pase, no para que me ponga a quejar, frustrado, y me vaya contra Dios. Éxodo 17, 3 y 4. Éxodo 17, 3 y 4. Éxodo 17, 3 y 4. Así que el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrean. Pues no pasaron la prueba. Dios les dio agua de todas maneras. No pasaron la prueba. Y sabemos, porque ya lo vimos en un estudio pasado, que 39 años después, Dios los tiene que pasar por la misma prueba, porque no la habían pasado. El mismo lugar, en la misma falta de agua, y otra vez los judíos volvieron a reprobar y no pasaron la prueba. Números capítulo 20, versículos 2 al 4. Números capítulo 20, versículo 2 al 4. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Esto es 39 años después, ¿eh? Y habló el pueblo contra Moisés diciendo que ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Pues sí, Dios pone todos esos ejemplos en su santo libro para que veamos que somos nosotros los que siempre estamos fallando. ¿Qué debo hacer para no caer en poca fe a través de la prueba? ¿Qué debo de hacer, Rebe? ¿Qué debo de hacer? Bueno, podemos ir al Salmo 78, versículo 7. Salmo 78, Salmos 78, versículo 7. Que dice así: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Versículo 8: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Versículo 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que él había mostrado. Bueno, pues hay tres cosas importantes que vamos a ver ahorita, que son para que tú hagas algo cuando tu fe está sucumbiendo durante la prueba. Uno es ver las cosas del futuro. Pon tu esperanza en Dios. Dios me ha prometido. Dios me ha dicho. Por lo tanto, puedo ver el futuro con buenos ojos, a pesar de que en este momento las cosas no estén tan bien. Número dos, el pasado. No olvidarse de las obras que Dios ya ha hecho. Dios te ha sacado anteriormente de diferentes problemas. Yo te puedo contar mil míos y ver hacia atrás y decir: Dios, qué maravilloso fuiste de haber hecho eso en mi vida. Por lo tanto, lo puedes hacer también el día de hoy con la prueba que estoy pasando el día de hoy. Y tres, guardar sus mandamientos, serle fiel en el presente. Por lo tanto, el pasado, el presente y el futuro son importantes para que mi fe no decaiga. Pasado, acordarme de lo que le ha hecho. Presente, serle fiel, guardar sus mandamientos, hacer lo que tengo que hacer como cristiano, no importan las circunstancias. Y tres, futuro, acordarme de las promesas de Dios, tantas promesas que están aquí y que son mías, y debo de canjearlas. Bueno, pero tú me dirás, la prueba está en el presente. Sí, pero si solo ponemos nuestros ojos en el presente, no la vas a hacer, no vas a pasar la prueba. Voy a hacer lo que tengo que hacer el día de hoy, pero ya no me acuerdo qué hizo Dios ayer, ni tampoco estoy esperanzado en las promesas futuras. Tenemos que ver el pasado y cómo nos sacó Dios en el pasado. Tenemos que ver el futuro y cómo Dios saca adelante a su pueblo con las promesas que constantemente están en la Biblia. No son una ni dos promesas, están por toda la Biblia. Puedo acordarme ahorita de Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, no te anegarán, y si por el fuego, no te quemarás, sino que yo estaré contigo. Y hay muchas de esas promesas, están por todos lados, tantas que si nos falla una, pues ahí está la otra. Y agarrarnos de esas promesas, debemos de pues traer a la memoria lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Salmos 105:5. Salmos 105:5. Salmos 105:5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios y de los juicios de su boca. Acuérdate, judío, de cómo te sacó adelante de Egipto, a través del Mar Rojo que Él mismo abrió y a rumbo a la tierra prometida. Acuérdate de cómo Él te trajo a Cristo, sacándote de la esclavitud de tu yo en el pasado, y de que cómo ese milagro se llevó a cabo y eres una nueva criatura en Cristo. Acuérdate de esas cosas y tantas maravillosas pruebas que Dios ha hecho para sacarte adelante día tras día. Trae al presente las irrevocables promesas que tú has estado memorizando y que Dios tiene para ti en el futuro. Por ejemplo, Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Isaías capítulo 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y bueno, el que ya citamos, 43:2, pero ahora lo voy a leer para decírtelo exactamente. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está Cristo con la prueba, aquí está Cristo acompañándome en la prueba. Efesios 6:16, Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida ya, en tu vida cristiana, que tú puedes recordar y nombrar el día de hoy? ¿Cuántos versículos de grandes promesas, como los que acabo de citar, puedes agarrar para que te lleven a través de esta prueba que estás teniendo? Bueno, si solo te acuerdas de una cosa, si solo te acuerdas de un versículo, pues estarás muy débil para pasar la prueba. Tienes que estar bien agarrado de todas esas cosas del pasado y del futuro. Muy bien. Entonces, ¿cómo le hago cuando mi fe está bajando? Pues no lo hagas con tus propios esfuerzos, no lo hagas con poco. Necesito fortaleza para pasar la prueba de hoy. Y si no tengo las obras del pasado que puedo recordar, si no tengo las promesas del futuro que he memorizado, solo me quedan las circunstancias del día de hoy. Y yo, en mis propias fuerzas, no podré salir. La determinación, las agallas, el esfuerzo humano no te hará que tú puedas salir. Necesitas mucho más que eso. No tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Zacarías 4:6, no con ejército ni con espada, sino con la fuerza de Dios. Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. Eclesiastés 2, 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. No, no quiero tus medallas y tus diplomas, tus logros personales. No es suficiente. Necesito agarrarme de Dios. Yo puedo acumular en mi mente todas las grandes obras que Él ha hecho en mi vida, guardar en mi vida todas las promesas que vienen adelante para mí y que leo en mi Biblia constantemente. Primera de Crónicas 28, 9. Primera de Crónicas 28, 9. Primera de Crónicas 28, 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallaréis, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Los consejos de David a su hijo Salomón, porque David mismo había experimentado todo eso en su vida de grandes problemas que tuvo. Oh Jacob, Génesis 48, Génesis 48, Génesis 48, versículo 3 al 5. Génesis 48, 3. Dijo a José, estamos hablando, Jacob está hablando, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Caná y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, míos son. Las promesas de Dios, que no se nos olviden. Bueno, la Biblia, entonces, la misma Biblia, está dividida en pasados y presentes y futuros para que usemos estas tres diferentes etapas en nuestra propia vida diaria. Memoria de las cosas pasadas, promesas de las cosas futuras, compromiso de la vida presente. Si tú usas estas tres cosas, entonces pues saldrás adelante, y si no, serás rebelde. ¿Que por qué me pasa esto, Dios? Mi fe se está cayendo, no puedo. Salmos 78, 11 y 12. Salmos 78, 11 y 12. Salmos 11, Salmos 78, 11 y 12. Sino se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres, maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Se olvidaron de todo lo que yo he hecho. ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Ahí mismo en el Salmo 78, versículo 22, dice: por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Y luego el versículo 32, que dice: con todo esto pecaron aún, no dieron crédito a las maravillas de Dios. Versículo 40 al 42, aquí de este mismo Salmo 78. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. ¿Cómo entonces puedo yo salir adelante cuando mi fe se está cayendo? Bueno, pues te voy a dar 7 secretos para tener una buena memoria. No te olvides de lo que Él ha hecho en tu vida con maravillas, y frecuentemente cuántas cosas hemos pasado que solo podemos nosotros definir como milagros. Y cuando me vuelvo a estar en una prueba, pues Dios hará otro milagro en mí. No debo de olvidarme de las maravillas que Él ya ha hecho. Número 1, leer mi Biblia diariamente. El compromiso de la vida diaria. La Biblia es el pan para mi alma, y que esté fortificada. No importa de la prueba del día de hoy o de la prueba que vendrá el día de mañana, yo tengo que estar listo con mi Biblia en la mano. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8, pues a lo mejor te lo sabes ya de memoria, pero hay que ponerlo en la práctica. Eso es lo que yo tengo que hacer diariamente, hoy. No lo que leí ayer, no me sirve. Lo que comiste ayer ya no sirve para el día de hoy. Hoy tengo que fortificar mi alma para tener fe que viene por la palabra de Dios. Muy importante. Número dos. Recordar las victorias pasadas. Ya nos vamos al pasado. Por medio de un diario, tal vez, donde escribo para en el futuro leer y acordarme las cosas que él hizo. Esther, capítulo 1 al 3. Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6, 1 al 3. Esther, capítulo 6, versículo 1 al 3. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. En ese momento venía el enemigo para pedir la cabeza de Mardoqueo, pero Dios se había hecho que este hombre se acordara de lo que se estaba leyendo en las crónicas en ese momento, que Mardoqueo le había salvado la vida. Y fue un momento espectacular de providencia divina que estuviera leyendo eso cuando la vida de Mardoqueo estaba en gran peligro. Tú puedes leer todo el libro de Esther para ver cómo Dios en el momento preciso te saca adelante. Número tres, repasar las obras de Dios en tu vida. Tener, no sé, 5, 10 recientes obras en todo tiempo. Tenerlas en la mano para que te digas, Dios ya hizo esto el año pasado, en el 2020, mira lo que Dios hizo en mi vida. Y me acuerdo de hace 3 años cuando yo no tenía salida y mira cómo Dios me sacó adelante. Y tenerlas a la mano para que cuando venga la prueba te acuerdes y digas, ah, pues espérame, pero fue peor en aquel entonces y mira de dónde me sacó. Entonces Dios me puede sacar también en esta. Número 4, leer las biografías de los grandes hombres y mujeres de Dios de siglos anteriores y aprender de ellos, que pasaron por grandes pruebas, el apóstol Pablo, por ejemplo, pero también misioneros como Hudson Taylor y como Carlos Spurgeon y muchos otros que tú puedes leer de sus vidas, y fueron vidas espectaculares en donde ellos tenían fe total, completa en Dios. Y salieron adelante aun cuando sus vidas estaban en gran riesgo, porque Dios los sacó adelante y aprendemos de ellos. María Schlesinger en el siglo XIX en el África, de cómo ella pudo convertir a tantas personas de estas tribus de caníbales en África con una fe inconfundible, una fe realmente a prueba de todo. Número 5, edificar memoriales para recordatorio constante. Bueno, aquí vemos a Josué que puso un memorial. Josué, capítulo 4, versículos 6 y 7. Josué, capítulo 4, versículo 6 y 7. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les respondieres que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, y las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Me acuerdo una vez que fuimos a ver unos misioneros y tenían unas piedritas en medio de su mesa de un recordatorio importante que ellos tenían, querían tener en cuenta en sus vidas que Dios había hecho para ellos. Tener memoriales, no sé, fotos, notas, diario, objetos, no reliquias, no estoy hablando de reliquias, sino sencillamente recordatorios, como el que estaba yo viendo ayer aquí en mi despacho, porque mi hijo Carlos está haciendo los planes para su boda en estos meses siguientes, y pues yo saqué el programa de nuestra boda hace 27 años, mañana hace 27 años. Y también la invitación, y bueno, yo se la mandé para que tenga nada más lo que nosotros hicimos en nuestra boda, que le dije que viera el video, que para nosotros es un gran memorial realmente, y me encontré allí también algo que no esperaba encontrarme, que es la invitación que nuestro hijo más pequeño, Caleb, hizo en la fiesta que estaba planeada para dedicarlo a Dios, porque estaba por cumplir un año de edad. Una gran cosa. Es más, aquí la tengo y me gustaría leer esa invitación. Que bueno, tengo que reconocer que pues él no le escribió, pues tenía menos de un año, fueron sus papás los que le escribieron, pero sí me pareció muy bonita el tenerla como memorial. Dice así la invitación de Caleb Treviño Tulsen a la edad de un año, y dice: los médicos dijeron que yo nunca vendría, pero Dios así lo quiso, y aquí estoy cumpliendo yo un año de edad. Mis padres quieren invitarte a un desayuno para darle gracias a Dios por mi vida y dedicarla a su servicio. Acompáñanos. 27 de octubre del 2001. Y luego viene un versículo: por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico al Señor. Primera de Samuel 1, 27 y 28. Bueno, son memoriales que te hacen estar muy agradecido con Dios, porque efectivamente las posibilidades de que este niño viniera al mundo y fuéramos nosotros sus padres eran muy pocas. Pero Dios hizo todo y tenemos un niño fuerte de 20 años ahora, que casi mide 2 metros, de mucha salud, y que sin duda tengo yo gran esperanza de que Dios hará algo con él. Número 6. Otra cosa que podemos hacer: considerar las victorias de Dios a través de grandes himnos cristianos y sus enseñanzas. Bueno, tú sabes que la música es parte de nuestra vida cristiana. Si tú entras a la página ctrevinoministries.com. Ahí está la pestaña de música. Ahí tenemos mucha música que nosotros mismos hemos grabado, que nosotros mismos hemos sacado. Y hay cosas preciosas como grande es tu fidelidad, como yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Bueno, maravillosa gracia, himnos cristianos de todos los siglos que nos hacen levantar el corazón y realmente ver cómo Dios ha tenido victoria tras victoria a través de los siglos. El mundo perecerá, Dios prevalecerá. Y alabar a Dios con frecuencia en la música es algo que también te puede ayudar mucho para mantener tu fe. Salmos 147, del 7 al 11. A ver, vamos a ver Salmos. Salmos 147. Permíteme. Salmos 147. No. Salmos 147, 7 al 11. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, Colosenses 3, 16, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí? La música ciertamente es algo maravilloso que nos mantiene poderosamente en nuestra fe. Y pues número siete, que dice así. Compartiendo tus pruebas con los tuyos, con tu familia, con tus compañeros de milicia, confortando a otros que están pasando por la prueba por la cual tú ya has pasado y cómo es que Dios te sacó a ti adelante. Dios te usa como su mensajero, su embajador, para ayudar también a otros, no solamente llevándoles el evangelio, sino a los que ya tienen a Cristo en su corazón, el poder estimularlos, motivarlos, confortarlos, sostenerlos. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, empezando en el versículo 4. El cual, Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios te consuela en tu prueba y habiendo pasado por esa prueba y saliendo adelante, tú puedes usar esa experiencia para con otras personas que estén pasando por esa prueba y ayudarlos y decirles cómo Dios te sacó a ti de tu prueba. Entonces, ¿qué hago yo cuando se me baja la fe? Pues la fe es por el oír, por la palabra de Dios y tener muy consciente el pasado, las cosas que Dios ha hecho ya en ti, el presente, el compromiso que Dios tiene para contigo y el compromiso que tú tienes para con Él, y el futuro, las grandes promesas de Dios que son maravillosas y están diseminadas por toda la Biblia. Entonces, las pruebas vendrán, las pruebas están, es posible que tú estés pasando ya por terribles pruebas. Pues pon esto en práctica y que salgas con calificación de excelente a través de la prueba. Y así madurar más en Cristo y así crecer en su palabra y así ser mejor para el servicio a Dios, hablándole a otros de Cristo, de las grandes victorias de tu vida y de la vida eterna que ellos puedan también tener si aceptan a Cristo en su corazón. Así de fácil es la vida victoriosa en Cristo, porque Él es el que nos da la victoria, porque Él es el que hace el trabajo. Yo lo único que tengo que hacer es ponerme a su servicio. Y tú que a lo mejor por primera vez estás viendo este estudio, es necesario que Cristo sea el Señor y dueño de tu vida para que todo esto tome efecto en tu corazón, que Él es el Rey de tu corazón. Hasta ahora el Rey ha sido tú, terrible yo que te hace tanto daño. No, deja eso, tíralo a la basura, que Cristo sea el dueño de tu corazón. ¿Cómo? Pues pidiéndoselo, arrepintiéndote de tu vana manera de vivir que has tenido hasta ahora, llena de pecado y llena de egoísmo, llena de inclusive sufrimiento, y venir a Cristo y que Él habite en tu corazón, que Él sea el dueño de tu vida. Invítalo a tu corazón en este momento. Vamos a orar. Dios, en esta mañana yo me entrego a ti. En esta mañana quiero que entres a mi corazón, que me perdones por la manera tan vana y superficial que estoy viviendo y que pueda empezar una vida contigo, sirviéndote a ti, creciendo en ti, que tú seas el que está sentado en el trono de mi corazón. Entra en este momento, aduéñate de mi vida. Sé mi Salvador, sé el dueño y Señor de mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, este es el estudio. No sé si, déjame ver si puedo entrar otra vez aquí a donde estaba yo en con ustedes. A ver si puedo entrar, no sé. Bueno, no, creo que no. No importa. Espero que haya sido bastante claro el estudio para que puedas ponerlo en práctica el día de hoy. Y la semana entrante, pues seguiremos con otro estudio más de la prueba de nuestra fe. Queremos crecer, queremos estar en Cristo y ser cristianos poderosos para poder anunciarle al mundo de allá afuera que sí hay un camino, el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Que Dios los bendiga. Aquí estoy el miércoles siguiente a la misma hora, a las 11 de la mañana. Buenos días.